tecnología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Hoy en Antropología tenemos una conversación pendiente que dejamos sin terminar la semana pasada. Vuelven a acompañarnos los antropólogos Renato Rosaldo, María García Alonso y Francisco Cruces, que esta mañana centran su charla en la etnografía de los ilongotes contra la indiferencia.
Estamos de fiesta, estamos oyendo la banda La Michoacana, música purépecha. Hemos conseguido que Renato Rosaldo, que está aquí con nosotros, se ría y quiera bailar. Así que no tenemos mejor manera de empezar un programa. Está también María García Alonso.
Hola.
También tenía ganas de bailar, pero les he dicho que por favor primero hagamos el programa.
Yo dije primero bailamos.
Bueno, en el último programa hablamos de poesía con Renato Rosaldo. Renato Rosaldo es una figura dentro de la antropología americana y yo diría dentro de la antropología como disciplina. Y me hubiera quedado con las ganas de hablar un poco de su trayectoria como antropólogo si no dedicábamos este programa a hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo hoy. No sin comentar que los poemas que oísteis el otro día proceden de un libro, porque nos está preguntando todo el mundo, y queremos deciros que el libro de Renato Rosaldo se llama Prayer to Spider Woman, Rezo a la Mujer Araña. Recibió el American Book Award hace ¿cuánto tiempo?
El 2004.
En el 2004. Y los que estéis interesados en un libro de poesía con raíces antropológicas o de antropoesía, podéis tratar de haceros con él. En todo caso, lo que vamos a hacer ahora es repasar también algunos de los otros libros que ha hecho Renato y que podemos comentar de cara, sobre todo, a nuestros estudiantes. Renato Rosaldo empezó, corrígeme si me equivoco, su etnografía fundamental es sobre los ilongot o ilongotes, ¿cómo sí. lo dice? En castellano se puede decir ilongotes.
Ilongotes, sí.
De la isla de Luzón, sí. En Filipinas, es un trabajo de campo, no sé si decir del clásico, en el sí. sentido de que es un trabajo de campo muy intenso, muy completo, uh-huh. en el sentido de que es una etnografía, sí. en el sentido más cabal del término. Sí. ¿Qué dejó aquel periodo de los ilongot? ¿Nos puedes hablar un poco, Renato, sobre tu experiencia en Filipinas?
¿Qué dejó? Pues me impactó muchísimo porque lo que quería hacer yo en la etnografía era escribir una historia oral, o sea, una etnografía histórica rebasada en una historia oral o una colección de historias orales plural. Y quería que el libro fuera como una imitación de la propia forma de narrar sus vidas de los ilongotes. O sea, que quería robar un poco de la estética y de la ética que tenían ellos sobre su visión histórica. Y quería comprobar, tenía un proyecto ético que creció con la estancia allí y con el proceso de escribir la etnografía. Y el proyecto ético y político era demostrar que una tribu aislada de la sierra tuviera historia, que no era una sociedad que no cambiaba, de esas sociedades que llamamos antropológicas, clásicas, donde todo se repite, y pobre de nosotros los modernos condenados a vivir dentro de la historia, y que yo quería demostrar que ellos no solo viven dentro de la historia, que su sociedad cambia, no precisamente al ritmo de nuestra sociedad, porque no hay dictaduras que llegan y se caen, y cambios a la democracia, y etcétera, ¿no? Depresiones mundiales, pero sí les afectaba mucho, pero no de la manera que hubiéramos imaginado, sino que también ellos eran conscientes de procesos históricos, de los cambios históricos, sino que la conciencia que tenían ellos era un poco diferente que la nuestra, porque vivían otra realidad social y cultural.
O sea, que tu motivación era, digamos, un poco en contra de la idea de pueblo sin historia,
sí,
o de historia estacionaria, y también en contra del presente etnográfico como forma de hacer la etnografía, ¿no?
Sí, era precisamente eso, ¿no? Y había gente que decía que solo podemos entender lo que hemos visto, que solo como testigos entendemos algo. Y yo decía, no, que yo puedo entender procesos de cambio histórico a través de narrativas de los sujetos, y que juntando narrativas y otros datos me doy una idea de cómo pasaron las cosas, qué procesos históricos había. No hay que ver todo para entender todo. Yo hacía ciertas cosas, por ejemplo, para entender cómo narraban cosas. Yo les pedía a los sujetos que me narraran sobre cosas que había visto yo, ¿no? Por ejemplo, una expedición a pescar. Luego, o si iba a cazar con los hombres, luego les pedía que me narraran esos eventos para ver qué es lo que se cuenta y qué es lo que se da por entendido y no hay que decirlo, ¿no? Para imaginar un poco mejor cómo eran sus narrativas históricas. Pero yo creo que a través de esos datos se puede entender mucho. Y a veces hay no solo narrativas, sino que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, una mujer hablaba de la Segunda Guerra Mundial, pero hablaba de las cosechas de arroz. Y ella, en una forma no muy típica, decía, yo coseché tanto arroz, y luego nombraba la cantidad, y yo dije, pero las mujeres no hacen esto nunca, ¿qué pasa? Y luego que ella estaba orgullosa de lo que había hecho, y luego dije, pues, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Hay que... Y le pregunté en qué año fue. Ella dijo, y yo entendí porque había hecho mucha investigación, el 42. Y dije, pues, ¿qué habrá pasado? Y luego hacía otras preguntas y me di cuenta de que en la aldea no había hombres porque fueron detenidos por cortacabezas, ¿no? Por una expedición que hicieron otros y le echaron la culpa al grupo de esta aldea, ¿no? O sea, ellas no eran culpables esta vez, sino que en esa época estaban en una prisión de los japoneses en el 42, ¿no? Y era un momento en que había riesgo de que si podían sobrevivir o no. O sea, que no, y sobre todo no tenían proteína, no tenían carne, y el ser humano no vive sin proteína. Y las mujeres cosechaban muchísimo arroz, porque cambiaban arroz por carne, ¿no? Porque los hombres cazaban venado y jabalí Así es que llegué a entender a través...
Había todo un subtexto, claro, y unas argumentaciones enterradas, por así decirlo, en la forma de la narrativa.
Sí, sí.
O sea, que bueno, había que hacer el trabajo de desenterrar todas las...
Sí, 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 buscando detalles y buscando por distintos caminos, ¿no?
¿Y cómo llegaste al interés por nuestra propia narrativa? Quiero decir, los antropólogos también tenemos supuestos enterrados en las formas de contar a los otros, ¿no?
Mira, lo que buscaba yo en el primer momento era una forma de entender procesos históricos. O sea, el punto de partida era el proyecto de un lado de entender procesos, o sea, la sociedad a través de su historia, ¿no? Y que entender que todos vivimos dentro de procesos históricos y que eso presta algo al entendimiento de la sociedad humana. Y luego quería entender que hay asimetrías, diferencias, subordinaciones dentro de todas sociedades, inclusive dentro de una sociedad disque sencilla, de una tribu, que hay diferencias de edad, de generación, de género, ¿no? De quién puede hablar y quién no en ciertos momentos. Y lo que quería era una herramienta para entender eso. Y empecé con los historiadores y como buen etnógrafo, no leí historias, ¿cómo voy a leer todo? Hay bibliotecas llenas de historias. Fui a preguntar a los historiadores, dije, mira, ¿cómo entienden ustedes estos procesos históricos? Esa es la tarea de ustedes, ¿cómo lo hacen? Y me dijeron, a través de la narrativa. Y digo, bueno, ¿cuál es un ejemplo de una buena narrativa? Y luego les pregunté, ¿hay alguien que ha teorizado un poco esta narrativa? Y yo, no, nosotros lo hacemos como si fuera como sentido común. Y yo, pues no comparto ese sentido común, ¿no? Y luego llegué a entender, leí mucho de filosofía de historia, uh-huh. Y leí muchos ejemplos de obras históricas que decían que eran muy buenas. Y buscaba historia social en ese momento. Yo había hecho la licenciatura en historia y literatura, pero no existía la historia social, que es la más pertinente a la etnografía. Así es que había mucho que leer. Y lo que me fascinaba de las narrativas es que había que pensar en los textos sumergidos de quién cuenta la historia, ¿no? Uh-huh. Y que desde qué punto de vista, desde qué posición social cuenta esa historia y quién tiene voz en la historia, ¿no? Uh-huh. Y lo que descubrí haciéndome esas preguntas es que hay etnografías que se escriben desde el punto de vista del alcalde del pueblo. Uh-huh. Y yo digo, pues, ¿dónde está el zapatero? ¿Dónde está el que vende pan, el panadero? ¿Dónde están los otros sujetos, no? Si todo se ve desde arriba, hay mucho que no se entiende. Si todo se ve desde abajo, hay mucho que no se entiende tampoco. Y que la narrativa se presta a estos cambios de punto de vista y a la vez a los procesos históricos.
Bueno, eso quedó, yo creo, expresado de la forma más contundente en aquella comparación en Writing Culture entre el trabajador de campo y el inquisidor.
Sí.
¿Eh? O sea, nuestra narrativa es tan inquisitorial y tan sí, duramente jerárquica.
Sí, 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 sí. No, y yo creo que sí. En cierto sentido, o sea que vamos haciendo preguntas y hay que ver en qué contexto se hacen, ¿no? Y con qué confianza entre el investigador y el sujeto, ¿no? Por cuánto tiempo ha estado ahí, ¿no? Y yo cuando hacía esa comparación comparaba el proyecto de la etnografía de Evans Pritchard en un momento de guerra o de lucha colonial, donde él decía, pues estos miembros de la tribu son muy sospechosos, y yo decía, tienen toda la razón.
Claro. Él es inglés. Dicho sea de paso, en ese relato tuyo, y para dar contexto a nuestros estudiantes, es un texto que figura en el libro
Retóricas de la Antropología,
traducido como Retóricas de la Antropología, que es un libro de comienzos de los años 80 o de mediados de los años 80, que sitúa, digamos, un punto de inflexión en la crítica etnográfica, es decir, en volvernos a deconstruir las maneras de escribir etnografía que tenemos. Y en esa comparación de Renato entre El Inquisidor, si no recuerdo mal, de un libro de Leroy Ladurie,
sí,
que es Montaillou,
sí.
Sobre un campesino, un pueblo de campesinos del siglo XIV, y lo compara con esta situación de Evans Pritchard durante la guerra. Yo quiero decir que esa cosa que yo ignoraba completamente de Evans Pritchard liderando un grupo de Azandes o de Nuer, no recuerdo muy bien qué es, ¿no?, armados durante la guerra mundial para proteger el territorio y tal, tiene una cosa un poco como de Buster Keaton.
Sí,
es una cosa como de cine mudo, ¿eh? El antropólogo con su salacot liderando un grupo tribal con lanzas, ¿no?, y con los rifles que les dieran. Esa imagen tuya, entonces, de alguna forma, era un golpe también retóricamente un poco fuerte, ¿no? Colocarnos en la posición del inquisidor. ¿No hubo réplicas duras a esto?
Sí, hubo réplicas. Hubo réplicas, sí, pero yo dije, mira, lo que quiero yo, lo que busco yo, no es que, digamos, que sea imposible la etnografía o el conocimiento del prójimo o el conocimiento a través de la diferencia, sino lo que buscaba yo eran dos cosas. Primero, que reflexionáramos un poco sobre la posición del investigador y la posición del sujeto y de qué dificultades puede haber y sobre todo de qué diferencias de poder hay entre los dos, ¿no? Y luego quería no que dejáramos de escribir etnografía, sino todo lo contrario, que lo hiciéramos mejor y con más conciencia de lo que vamos haciendo y con más formas de escoger entre distintas posibilidades, ¿no?, de escribir de una forma lúdica. Si esa forma nos lleva a entender cosas que no podríamos entender de una forma seria, o escribir narrativa donde se escribía de otra forma, y de no poner, por ejemplo, un sujeto de síntesis como típico, como se hacía con el ciclo de vida, sino de poner individuales y luego hablar y decir, este es un sujeto sintético que armé a través de muchas entrevistas y explicar un poco cómo se hizo, ¿no? O sea, más consciente.
No desubjetivar nuestra escritura.
Precisamente.
Ni del lado del otro ni de nuestra propia subjetividad como individuos que viven y sienten y participan en la relación con los informantes.
Sí,
¿no?
Y en un momento yo estaba en un proceso de llanto muy fuerte y uno me vio con cierta distancia. Y yo dije, si esto fuera un momento etnográfico, el sujeto que tiene cierta distancia diría que él es el objetivo. Y yo decía, yo desde el punto de vista del sujeto que sufre un llanto horrible, digo, él es indiferente. No es objetivo, es indiferente y no ha tocado mi estado emocional, mi estado de sentimientos en este momento. Y eso, a eso no le llamo objetividad, ¿no?
Pues con estas palabras de Renato terminamos una conversación que ha sido todo menos indiferente. Ha sido muy lúdico tenerte aquí, Renato.
Muchas gracias, Renato.
Gracias a ustedes.
No tenemos más tiempo. Muchas gracias a Renato Rosaldo, a María García Alonso y a Francisco Cruces. Hasta la semana que viene.